del Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 7. 6. ¿Qué es eso que sube del desierto, cual columna de humo, sahumado de mitra y de incienso, de todo polvo de aromas exóticos? Ved la litera de Salomón, 60 valientes en torno a ella, la flor de los valientes de Israel, todos diestros en la espada, veteranos en la guerra. Cada uno lleva su espada al cinto, por las alarmas de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera del Líbano. Ha hecho de plata sus columnas, de oro su respaldo, de púrpura su asiento, su interior tapizado de amor por las hijas de Jerusalén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, ¿veis cómo la novia espera, sueña con su amor? Los sueños que tiene y las imágenes no son las nuestras de ahora, claro. Tú sí sueñas con un hombre que viene hacia ti, no le haces rey, y si le haces rey no le haces Salomón, porque Salomón es muy viejo. Ni ese Salomón viene en un palanquín, en una litera, ¿sabéis lo que es eso? Como unas andas en las que se lleva a los grandes personajes. Pero andas rodeado de 70 valientes, dice aquí, 70 escoltas, por las alarmas de la noche. Claro, porque pueden venir los ladrones o pueden venir los enemigos y atacar. La reina, la chica esta, la novia, se lo imagina en su lecho. Su marido es un pastor, pero ella lo imagina que viene, pues coronada coronado de rosas, de flores, de olores, como veíamos esta mañana, y así con un cortejo nupcial impresionante, que por otra parte, pues es así en muchas ocasiones todavía. No sé, en vuestra tierra, allí en Kerala, si habrá cortejo nupcial o no, pero seguro que tenéis unas bodas un poquito más, no sé, más folclóricas y más vistosas que las de España. Por lo menos yo en Filipinas veía unas bodas que había una novia, pero había 7 chicas vestidas de novia, pero solo que con distintos colores. La novia iba de blanco, pero otra iba de amarillo, igual que la novia, y otra, hasta 7 he visto yo en alguna boda. Y al principio digo, ¿pero quién es la novia? Ya me dijeron, la novia es la que va de blanco, pero las demás son acompañantes de la novia. Pero hasta 7 vestidas de novia, aquí en España, pues eso no se estila. Aquí va la novia y se acaba. Hay cortejos de estos nupciales, de bodas, que son cortejos pues muy vistosos, y en Oriente la imaginación y la fantasía se desborda con muchísimo más facilidad que aquí en Europa. Nosotros en Europa somos como más austeros en las imágenes, no sé, iba a decir más sencillos, no sé cuál es, dónde está lo sencillo o no, pero no nos permitimos fácilmente el desborde de ni siquiera de colores. cuando allá en el oriente, pues el colorido en el vestir, pero ya la gente ordinaria es muchísimo más vistoso que aquí. Aquí si salís a la calle en cangas de narcea, pues veis que la mayoría de la gente viste de color oscuro, y sobre todo por el invierno, de color oscuro. Para ver un jersey amarillo en un hombre casi imposible, o jersey rosa, o por allí, por vuestra tierra, pues será mucho más eso. Así que vosotras entendéis muy bien a esta novia cuando soñaba con ese cortejo nupcial que viene por el desierto en dirección hacia ella, naturalmente. Viene a buscarla a ella, porque ella es la novia. Entonces, toda esta imaginación del cantar de los cantares es poesía. Esto solo es poesía. Es poesía amorosa. No dice nada, no quiere decir nada. Es un sueño. Pero es palabra de Dios. Ese es el tema, es palabra de Dios. Y entonces, si es palabra de Dios, ¿con qué nos quedamos? No quiere decir nada y es palabra de Dios. Bueno, pues quiere decir una cosa, lo que el Espíritu Santo te diga a ti en el corazón. Eso quiere decir. No hay grandes dogmas nacidos del cantar de los cantares. Si miráis toda la historia de los dogmas de la Iglesia, pues ninguno pone basado en el cantar de los cantares, porque cantar de los cantares es poesía. Y la poesía, pues es poesía, expresa algo muy profundo. No hay dogmas, pero hay expresiones místicas preciosas. Y eso sí, aquí tenemos, en España, tenemos los dos más grandes místicos que ha habido en la historia del cristianismo: Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene un canto que se llama el cántico espiritual. Es un cántico, digamos, que es la cumbre, suele decirse que es la cumbre de la lírica mundial, la cumbre de la poesía lírica. Ha expresado maravillosamente, como nadie, este amor o esta unión de el esposo y la esposa del que nos habla el cantar de los cantares. Yo no sé si vosotras lo conocéis, pero ahora que ya sabéis castellano, ahora que ya lo entendéis bien, según me decís, espero que sí, pues ya podéis leer, y sobre todo después de los ejercicios sobre el cantar de los cantares, sí que podéis coger el libro de las obras de San Juan de la Cruz y leer el cántico espiritual, mi amado las montañas, etc. Todas esas bellísimas poesías que hacen bien, porque el cristianismo no solamente se compone de dogmas, no, si solo fueran dogmas intelectuales, eso sería todo muy frío, ¿no? Hay amor, hay mística, hay contemplación profunda. Y vosotras no estáis aquí por unos conceptos nada más, sino por un amor. Por un amor, por una vocación, por una llamada, algo que ha venido a vuestro corazón. Y sobre todo, algo que está destinado a desarrollarse. De ahí que este poema, estos versículos que hemos leído esta tarde, pues se pueden explicar místicamente de una forma maravillosa. El cortejo es Jesús. Jesús es el que viene a ti, porque tú eres la novia. Y todo este cortejo de imágenes te las hace concretas el Espíritu Santo a ti, en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso de que Jesús viene a ti? Es una cosa muy importante, porque lo primero de todo es darse cuenta, sentirte novia. Eso es lo primero. Tú te sientes novia de Jesucristo. ¿Te sientes novia del Espíritu Santo? Porque a lo mejor no te sientes novia. A lo mejor te sientes, pues, una sirvienta, una empleada de su empresa. Yo pertenezco a la empresa de Jesucristo, a la religión de Jesucristo. Yo pertenezco a este grupo religioso. ¿Y tú quién eres ahí? Pues una empleada. ¿Y en qué trabajas? Pues no lo sé, yo soy de las últimas. A mí no me hace mucho caso ni el cura, ni el obispo, ni el papa. Yo no soy nadie. Eso no es sentirse novia. Eso es sentirse, pues, infra, última. Pero Cantar de los Cantares, ¿no? Cantar de los Cantares te dice que te sientas novia. Porque Él viene a ti. Y por eso digo que es importante, muy importante, primero de todo, saber que es Él el que viene. Sentirse novia. Que es muy distinto de no sentirse novia. Porque si te sientes novia, vas a hacer lo mismo que una empleada, muchísimo más, pero como novia, con amor, con un corazón distinto, con un corazón nuevo, con un corazón enamorado, con un corazón lleno de Dios, con un corazón lleno de amor. Y para eso se necesita una cosa, y es sentir que Él viene hacia ti. Es aquello de la Virgen: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y para entender profundamente el don de Dios, la venida de Dios, la llegada de Dios, lo primero de todo es esto: sentirse novia. O con otras palabras, sentir que es Él el que te está buscando. No tú la que le buscas a Él. No tú. Hoy día en España, como os decía, pues hay mucha gente que ha perdido la fe, pero hay otra gente que está buscando. Y dicen: yo estoy buscando, yo estoy buscando. Yo sé que hay algo, yo estoy buscando, yo quiero profundizar. Hacen muy bien en buscar. Muy bien. Pero la búsqueda no puede ser eterna. Porque la búsqueda tiene que humillarse y pasar a ser acogida. Que no lo plantees mal, que es Él el que viene a ti, no eres tú el que viene, el que va hacia Él. Esta mujer de la que os he hablado esta mañana, que supongo que iréis leyendo los papeles que os he dejado, es importante que lo leáis, porque si no, no vais a entender muchas de las cosas que yo digo aquí. Pues esta mujer se pasó 60 años de su vida, después de ser novicia y después de haber pecado, como dice ella, se pasó 60 años de su vida pensando en agradar a Dios, pensando en hacer penitencia, en compensar a Dios por su pecado, siempre vestida de negro, siempre en penitencia, comiendo patatas cocidas con sal durante años y años. No tenía otra cosa, pero lo comía con gusto, porque era una forma de hacer penitencia. Y nunca se sintió novia. Nunca en esos 60 años se sintió novia. Nunca sintió que Jesucristo podía quererla, a pesar de. Nunca lo sintió. Era ella la que tenía que hacer un esfuerzo tremendo de compensación. Y por eso desde el infierno, porque ella se sentía condenada, desde el infierno decía: Señor, que por lo menos desde el infierno yo te pueda alabar. Y todo esto con un sufrimiento muy grande. Figuraos en lo que se transformó su casa. Su casa se transformó en algo rígido, triste, pobre. Ella vivió en un barrio de Madrid que es el barrio de Salamanca, que es un barrio muy clasista. Clasista significa que hay gente muy rica y que se creen de una clase social alta. Y claro, Concepción Andreu y sus hijos en un barrio así no pegaban, porque eran pobres, pobres, vivían en una corrala. Corrala es unas casas que están en círculo, por el medio está vacío, unos pasillos, y de los pasillos salen las puertas de cada una de las viviendas, de tal manera que sale la vecina y la otra vecina y se ponen a platicar o se ponen a charlar, y las comadres de las corralas y todo esto, que es muy típico aquí en España, en las zarzuelas y en obras de teatro así, pues el comadreo, el hablar, el cotilleo de las cosas, el murmurar, etcétera, todo esto. Pues Concepción vivía en una corrala, en una casita muy pequeña, muy de nada. Pero esa casa, espiritualmente hablando, se convirtió en una soledad, en una sequedad, en una tristeza. Y los hijos se le escaparon. Los hijos se le escaparon. Con las hijas tuvo problema porque se escaparon de casa a los 16 años. Cuando no eran mayores de edad. Y la pobre Concepción, pues decía, a mí me han contado, si yo no sabía, ¿cómo podía educarlas de otra forma? Yo la educaba según me mandaban o me aconsejaban mis directores espirituales, mis confesores, y me salió todo mal. Y ese fue el problema grave que tuvo esta mujer, uno de los problemas graves, el problema con sus hijos. Es que estaba planteando su cristianismo muy mal. No se sentía novia. No había alegría en esa casa. Era una casa triste. Una casa de condenación, una casa llena de escrúpulos. Una casa en la que Dios era algo que metía miedo. Dios era un juez sin misericordia. Has cometido pecado, pues o te sacrificas hasta el fondo o jamás será perdonado tu pecado. Entonces no se siente novia, como os digo. De ninguna forma siente el don de Dios y siente la gracia de Dios. Es cierto que en épocas de la historia suceden las cosas así. No solo era Concepción, sino pues todas las personas de aquellas épocas. Aquí entre nosotros, en España, pues había una espiritualidad muy fuerte en la línea de las obras, en la línea del pecado, en la línea de la superación por uno mismo de sus propios pecados. Si tú pecas, lo que tienes que hacer es sencillamente pues sacrificarte, compensarle a Dios. Has ofendido a Dios, has ofendido a una majestad infinita, y si has ofendido a una majestad infinita, tu pecado es infinito de alguna forma. Y entonces, ¿cómo vas a compensar tú tu pecado? Imposible de compensar este pecado ni con los mayores sacrificios. Y esta mujer bebió hasta el fondo el cáliz de este mal planteamiento. Por eso esa mujer, cuando tenía 81 años, en una charla, era yo párroco, la di yo la charla, sobre un pasaje de la Escritura, del Génesis, en el que nos habla que Dios le comunicó a Abraham que iba a destruir a dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Voy a destruir estas ciudades porque estas ciudades son pecadoras, muy pecadoras. Yo no puedo ya mirar a los habitantes de esas ciudades. Los voy a destruir, decía el Dios del Antiguo Testamento. Y entonces Abraham se puso de intercesor y le dijo: Señor, si hay 50 justos, porque claro, son ciudades grandes y hay mucha gente mala, malísima, pero si hay 50 justos que no son malos como los demás. Y Dios dijo: si hay 50 justos, no las destruyo. Y si hay 40, tampoco. Y si hay 20, tampoco. Y Abraham dice: que no se moleste mi Señor. Pero, ¿y si hay 10? Y dijo el Señor: si hay 10, no las destruyo. Abraham no se atrevió a bajar ya de 10. Si hubiera dicho: ¿y si hay 5? Dios hubiera dicho: no las destruyo. Y si Abraham se hubiera atrevido a decir: ¿y si hay 2? No las destruyo. ¿Y si hay 1? No la destruyo. Pero no hay ninguno. No hay ninguno. Es el terrible misterio de la gracia. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Eso es la base de todo cristianismo. Todos somos pecadores. Dios nos encerró a todos en el pecado. Porque claro, uno puede decir: mire, sí, pero yo no me considero como usted dice. No, no. Yo soy mejor que otros. Yo toda mi vida he sido del bando de los buenos. Porque yo ni he matado ni he robado, y además siempre he estado en la iglesia. Yo siempre he votado a las derechas. Yo siempre he sido del bando de los buenos, de los que nos vamos a salvar. ¿Qué me viene usted a mí ahora diciendo que todos somos pecadores? O sea, ¿da igual unos que otros? ¿Los de derechas y los de izquierdas? No, de ninguna forma. Yo soy del bando de los buenos. Lo estás planteando mal. Tú eres del bando de los pecadores. Y cuanto más te creas mejor que otros, eres peor. Porque muchas veces los malos no se creen mejores que nadie. Por eso Jesucristo nos ponía el ejemplo de las prostitutas y de los, ¿qué? Publicanos. Publicanos, que eran gente pues traidora a su patria, porque eran recaudadores de hacienda, los que pedían el dinero de parte de los romanos a los judíos. Y entonces eran como malditos. El pueblo no los quería, el pueblo judío. Y entonces, pues, por eso Jesucristo nos habla y nos pone como ejemplos a los del bando contrario. Porque si aquí, en este conventito tan mono de Cangas del Narcea, yo digo que vosotras no sois mejores que las prostitutas de por ahí, pues se forma el lío. No, padre, usted no puede decir eso. Pero si es que no lo digo yo, hijas mías, si es que lo dice la Biblia, que nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos, para que todos nos pudiéramos sentir novios, novias, para que supiéramos que viene Él a nosotros, que es Él el que viene, que tú eres la oveja perdida y siempre serás la oveja perdida. Y es bueno que lo seas durante toda tu vida, que seas oveja perdida, pero siempre bajo la mirada del pastor, del cual tú no quieres escapar. Y desde esa dimensión de pecadora, estás muy bien. Pero una pecadora que es novia, una pecadora que se siente salvada, y se siente salvada porque este que viene hacia ti, imagínale como quieras. Esta novia se la imaginaba en un palanquín con 70 valientes rodeándole, 70 escoltas. Tú imagina la gracia de Dios como quieras. pero que sepas que es la gracia de Dios la que te busca, que es la gracia de Dios la que viene a ti, que el cristianismo no es una religión de cumplimientos para ganarse el cielo. No estamos aquí para ganarnos el cielo, estamos aquí para acoger el cielo que Jesucristo nos ha ganado. El cielo y la gracia con la que Jesucristo nos bendice. Nadie entra de religiosa pensando que ella va a ser una santa por sí misma, porque te vas a desanimar y te vas a ir, porque nunca te sentirás en casa, y cuando pasen los años y veas que no eres mejor que las demás, te vas a desanimar. Pero de esa otra forma no. Si te sientes verdaderamente novia, que Él viene a ti, que esa es la grandeza de nuestro Dios, de nuestro planteamiento, entonces tú abrirás tu corazón para acogerle. Es la gracia del Señor la que llega en palanquín, en litera, imagínala como quieras, pero es Él el que te está buscando. San Juan nos lo dice muy claro. San Juan nos dice: el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos entregó al novio, a Jesús, que murió por nosotros. Este es el planteamiento bueno del Cantar de los Cantares. Este es el planteamiento bueno para que tú, aquí, en la vida religiosa, crezcas en gracia. Crezcas en gracia, en amor. Y tú me preguntarás: bueno, y yo me siento amada, me siento novia, pero no tengo nada que hacer, no tengo nada que hacer. Pues sí, las novias no hacen nada. Las mujeres, las esposas no hacen nada. El amor no te lleva a hacer nada. El amor es más creativo que nadie. El amor es difusivo un sui, como nos han dicho siempre, se difunde a sí mismo. El amor no puede estar quieto. Dios se aprovecha del amor de tu corazón que Él te ha dado para mandarte al mundo, a la vida, a los pobres, a la alabanza, a la contemplación. El amor es anterior a la contemplación. El amor es anterior a los pobres. Puedes dar tu vida por todos los pobres del mundo y todo lo que tienes y tu tiempo, y no vale para nada. Todo eso no vale para nada. Sin amor. Puedes alabar a Dios, puedes cantar himnos, puedes gritar en lenguas, como dice San Pablo. Si no tienes amor, lo haces desde ti misma. Y si lo haces desde ti misma, ¿qué buscas? Conquistar a Dios. Pero si es Él el que te está conquistando a ti, si es Él el que viene, a Dios déjale ser Dios, no le quites sus prerrogativas, no le quites su primacía. Es Él el que llega a ti. Entonces déjale que Él venga a tu vida, que Él venga a tu corazón. Y es necesario, muy necesario, fundar bien nuestro cristianismo para darnos cuenta que el cristianismo es una religión, sí, pero de gracia, de gratuidad, no de cumplimiento. Y esto es muy importante. Aquí sois nueve, ¿verdad? Nueve, ocho jovencitas de allá, de aquellas tierras, y a las mayores también, que no solo hablo a ellas. Lo que pasa es que las tengo en primera fila, son muy jovencitas. Y bueno, pues claro, las miro más, porque las tengo en directo. Pero hablo para todos, porque el Espíritu Santo a todos nos puede decir cosas, evidentemente. Pero es importante que fundemos bien nuestro cristianismo y nuestra vida religiosa en la gracia, en la gratuidad. Cuando Jesucristo fue a su pueblo por primera vez, después del bautismo, empezó a hablar con palabras maravillosas y la gente decía, se maravillaba de las palabras de gracia que salían de sus labios. Nadie había hablado tales palabras. El anterior a Jesucristo era San Juan Bautista. San Juan Bautista no era gratuito. Era del Antiguo Testamento. No había aparecido Jesucristo todavía. Porque ese es el tema. Para San Juan Bautista todavía, si no eres bueno, Dios te destruye como a Sodoma y a Gomorra. Ya está el hacha a la raíz del árbol, dice San Juan Bautista. Raza de víboras, nido de víboras. Ya está el hacha a la raíz del árbol. Jesucristo venía con palabras de gracia. Jesucristo ya no, desde Jesucristo ya no va a ser destruida Sodoma y Gomorra. ¿Cómo que no? Pues no. Ya no va a ser destruida Sodoma y Gomorra. Si Abraham, cuando le decía a Dios, si hay cinco justos, si hay dos justos, si Abraham hubiera conocido a Jesucristo y hubiera apelado a Jesucristo y le hubiera dicho, Señor Dios, los de Sodoma y Gomorra son muy malos, pero apelo a Jesucristo. En nombre de Jesucristo te pido que no destruyas esas ciudades. No hubieran sido destruidas. ¿Por qué? Porque el que fue destruido fue él. Porque Jesucristo pagó por los pecados de Sodoma y Gomorra. Porque tú te puedes sentir novia porque él ha cargado con todas tus miserias y fealdades y pecados antes. Porque él, el hombre Jesús, te ha liberado muriendo antes. Hace 2000 años tú estabas en el Calvario. Tú, con tu propio nombre, estabas allí. Y el Señor estaba muriendo por tus pecados. Y te hubiera reconocido. Si hubieras llegado allí, te hubiera dado un abrazo. Y hubiera dicho Jesucristo, hija, yo quiero que dentro de 2000 años, cuando vivas en este mundo, te dejes abrazar por mí. Y sepas y te enteres de que yo estoy muriendo por ti. Y entonces te puedes sentir novia. ¿Qué le pasó a Concepción Andreu? Esto, que se agarró la mujer cuando oyó estas palabras, que el único justo es Jesús. Dice ella que se agarró a la silla porque se caía. 60 años de desequilibrio, claro. Se agarró porque se caía. Porque la iluminó el Espíritu Santo y se dio cuenta de que ahí va. O sea que mi salvación no está en mí. Yo no soy, ni puedo conquistarme mi propia justicia salvadora. Mi salvación está en Él. Él es el justo. Qué bonito. San Pablo nos dice que Cristo ha sido hecho para nosotros justicia, santificación, sabiduría, redención. ¿Cuál es tu sabiduría, Jesucristo? A mí no me interesa otra sabiduría que Jesucristo. Yo ahora ya soy viejo. Ya, algunos novios que antes tenía, ya no les tengo. Antes tenía, pues, el estudiar mucho, qué sé yo, la política, yo también he sido muy político, leer libros para Ahora no. Ahora ya mi sabiduría quiero que sea Jesucristo. Y que me la dé el Espíritu Santo. Que me la infunda el Espíritu Santo. Por eso, pues, Santo Domingo fue un hombre que fundó una orden donde ha florecido la intelectualidad mucho, el estudio. Pero si miráis bien la vida de Santo Domingo, os daréis cuenta de que aprendió más abrazado a la cruz que en los estudios que hizo. Santo Domingo aprendió abrazado en la cruz a conocer a Jesucristo. Y ese es el conocimiento más profundo que se puede conocer. Por eso, pues, es él el que viene. Concepción Andreu, cuando se dio cuenta de que el único justo es Jesucristo y que por lo tanto podía ser salvada en él, ese es el momento que se sintió novia. Pero se sintió, no sabéis de qué forma. Es que cambió de vida. A los pocos días apareció vestida de otros colores. Se quitó el negro. Has cambiado, también es palabra de Dios, has cambiado mi luto en danza. Se quitó el negro, se puso de colores, empezó a gustarle salir de casa, la gente, hablar con alguien. Era una mujer que había estado encerrada ahí como en una cueva. Salió para afuera, le gustaba hasta beber vino. Dice, si yo no he sido joven, si yo no he sido nunca joven, nunca, por miedo a Dios, yo no he sido joven, me he metido siempre en un agujero. Yo la llevé al grupo carismático para que saliera un poco de casa, para que viera gente, para que viera a gente que alababa a Dios. ¿Por qué? Porque el que alaba a Dios siente que Dios le ama. Entérate, mujer, entérate de que a Dios lo que hay que hacer fundamentalmente es darle gracias y alabarle. Porque ya te ha salvado. Y es la mejor pedagogía de todas. Te doy gracias, Señor, porque me has salvado en la cruz de Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia se dice que la salvación será en futuro. No, ya estás salvado. Si tienes la gracia de sentirte novia, de reconocer o de acoger en ti esa salvación, pues es maravilloso. Porque entonces sí que puedes ser contemplativa. Entonces sí que puedes ser cristiana. Entonces sí que puedes llegar a lo profundo del don de Dios y de la gracia de Dios. Entonces sí. Por eso, pues, es muy importante que nosotros, pues, nos demos cuenta de cómo Jesucristo es el que viene, es el que llega a nosotros, es el que... ¿Y ese teléfono qué pasa? Bueno, no, es que distrae mucho. Que es él el que viene, que es el Señor el que viene y el que nos da la gracia verdaderamente de nuestra propia vida, porque si no, pues, si nosotros vamos en la línea de Concepción Andreu, vamos muy mal. Pero vosotras sois novias, vosotras os sentís novias, sentís la gracia de Dios que viene a vuestro corazón y os transforma. Teresa de Calcuta, la madre que tanto trabajó también en vuestra tierra, allí por Calcuta, ella lo decía, yo se lo he oído y siempre lo predico, seguro que aquí ya lo he predicado, de que estoy más segura de que la gracia de Dios ha hecho todo lo que yo he hecho en la vida que de mi propia existencia. Porque lo bueno de esto es, como dice San Pablo, somos hechura de Dios, Él nos hizo. Y como nos hizo Dios, mediante su gracia, mediante su amor, mediante su gratuidad, Él hace que nosotros obremos obras de santidad. Las obras que Él dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Qué bonito es que tú, por ejemplo, te enteres de que Dios dispuso de antemano que tú fueras contemplativa. Que dispuso de antemano, desde siempre. Es un amor de Dios. Es un maravilloso amor de Dios que tú sientas que Dios dispuso de antemano que tú fueras contemplativa. Me parece una obra maravillosa, pero cuidado, que ser contemplativa no te va a salvar, que las obras no salvan. Cuidado, el ser contemplativa es una cosa maravillosa, un don de Dios maravilloso, pero ¿cómo? Es una consecuencia de que Dios te quiere. Es una consecuencia del amor de Dios. Tú te salvas gratuitamente por el amor de Dios, porque te salva Él, porque te ha querido y porque te ha abrazado hace 2000 años en el Calvario. Te ha abrazado. Concepción Andreu decía en estos últimos días, ella decía que era como un gusanito de luz. Dice, ya va subiendo el gusanito de luz por la cruz arriba. En los días de los que os hablo fueron el lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, que murió. Ya va subiendo el gusanito de luz por la cruz arriba, y ya pronto el Señor le va a dar el abrazo. Pero el gusanito de luz sube a la cruz porque se siente amado. Si no, huiría de la cruz el gusanito. Nosotros le decíamos, Concepción, ese gusanito se llama luciérnaga. Y le decía, no, gusanito. Yo soy un gusanito. Porque aquí en español, ¿sabéis lo que es un gusanito de luz? Es el luciérnaga que por la noche brilla. Y eso es un gusanito de luz. Dice, no, no, yo no quiero ser luciérnaga. Esa palabra no me dice nada. Quiero ser un gusanito, una pobre, pero con luz. Y la luz la he recibido de Él. Y esa luz que he recibido de Él me conduce hasta sus brazos, hasta la cruz. Entonces es maravilloso pensar que a vosotras el Señor os ha regalado el don de la contemplación. Lo digo con toda mi alma, ¿eh? Digo con toda mi alma, o sea, yo cuando estoy hablando en este momento, estoy hablando con un cariño enorme hacia vosotras, hacia todas las que estáis aquí, mayores, medianas, jóvenes, pues porque me parece que es un cariño enorme esta vocación. Yo estoy hablando con un cariño enorme, con un, no sé, lo estoy diciendo y me sale del alma. Es una vocación maravillosa. Una llamada, un carisma, un don, una gracia maravillosa, pero siempre con cuidado. Antes que contemplativa, eres amada. Antes que nada, eres valorada por Dios, querida por Dios. Nadie te puede arrancar de sus brazos. Después serás lo que seas, porque no sabes lo que Dios quiere que tú, lo que Dios de antemano dispuso para ti, no sabes. Y si te tienes que pasar la vida en una silla de ruedas, eres una desgraciada. Ay, padre, es que yo no tengo ningún carisma, el Señor no me ama, no puedo ni ayudar a la comunidad, estoy tan enferma, estoy tan mala. No, la raíz es el amor de Dios, y Dios te ama, aunque de antemano después haya dispuesto que tú no hagas determinadas cosas y hagas otras. No todos vamos a hacer lo mismo, nos lo dice San Pablo en la distinción de los dones y de los carismas. Pero los dones y los carismas nos producen el mismo espíritu, es decir, el mismo espíritu de Dios, el mismo amor de Dios, derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso hoy nos dice el Cantar de los Cantares que el Señor viene a ti, vestido como venga vestido, como tú lo puedas imaginar, vestido en palanquín o en litera o como sea. 70 valientes. ¿Tú tienes a 70 valientes alrededor tuyo? Pues sí, mira, tienes a la iglesia. Por las alarmas de la noche. Las alarmas de la noche son el demonio, lo que viene de la oscuridad, la tentación. Y necesitas a 70 valientes a tu alrededor. Necesitas la intercesión, necesitas una comunidad, necesitas a lo mejor personas con las que hablar, con las que consultar a lo largo de la vida. Necesitas esas cosas también. Necesitas escuchar, necesitas leer. Esos son parte de tu escolta, que te libran de una vida en soledad, porque si vienes sola, las alarmas de la noche son poderosas. Entonces, pues, tú también necesitas escolta, aunque seas amada por Dios, pero porque Él va a decir después, en los siguientes días, va a decir cosas maravillosas de ti, el Señor. Tú podrás decir, pero si yo no soy nada de eso, pues sí, porque lo pongo yo en ti. Tú eres maravillosa, tú eres bella, tú eres bellísima, tú eres esto, fuerza. Tu cuello como no sé qué, tu cara como no sé cuántos, tu no sé qué como no sé cuánto. Una maravilla. Y tú dirás, ay, pues, ¿quién me dice eso? Pues el Señor. El Señor te dice estas cosas maravillosas para que tú te lo creas. Y para que creyéndolo le des gloria al Señor. ¿Qué significa gloria al Señor? Significa que le alabes y le bendigas. Termino diciendo, estos días cuando se estaba muriendo Concepción Andreu, ¿sabéis cuál fue mi pensamiento en algún momento determinado? ¿Cómo está glorificándose Jesucristo a sí mismo en la muerte de una vieja de 102 años? Jesucristo se estaba glorificando. Y se estaba glorificando y haciendo su voluntad contra la química, contra la sedación, contra los infartos, contra la vejez, contra la incapacidad de hablar, contra todo. Un dominio sobre las cosas. Que Jesucristo se paseaba allí. Pero pobre, murió muy pobre. Murió con carita de vieja. Jesucristo murió con carita de vieja. Yo en esta Semana Santa, que estaba dando una Semana Santa a 140 personas en una casa de ejercicios, yo me quería imaginar a Jesucristo muerto, claro, el Jueves Santo y el Viernes Santo. Imposible. Solo tenía una cara en mi corazón y en mi imaginación, la de la viejita Concepción Andrea. Y no me venía otra cara, hasta que ya entendí que el Señor me decía que esta Semana Santa estoy muriendo en esta mujer. No me quieras pintar de otra forma, que estoy muriendo en ella. Por lo tanto, si me quieres ver morir, si quieres sentirme morir, deja que la cara de esta mujer inunde tus sentimientos y tus pensamientos. Y así lo hacía. Así lo hacía. Me acostaba al principio y me ponía a rezar el rosario. Y me parecía también una cosa muy rara, porque primer misterio, la resurrección de Concepción Andrea. Pero bueno. Segundo misterio, la ascensión de Concepción Andrea. Tercer misterio, Concepción Andreu nos envía desde el cielo el Espíritu Santo. Cuarto misterio, Concepción es elevada al cielo y se abraza con la Virgen a quien tanto amó. Y quinto misterio, Concepción es coronada en el cielo con la Virgen María. Y yo lo rezaba y me salía muy bien y veía que el Espíritu Santo no me lo estorbaba. Digo, pues genial, misterio glorioso, Concepción Andreu. ¿Cómo funciona? ¡Qué maravilla! ¡Qué gracia de Dios más buena! Yo os lo cuento para animaros. Vosotros no lo habéis conocido, pero a través de mis palabras, pues también os puede llegar, y a través de mis palabras podéis decir, Concepción Andreu, échame una mano para esto y para esto y para esto. Porque yo, en 48 años de sacerdote, no he visto nunca una santidad semejante. Nunca, eso sí que lo puedo decir, nunca el Señor me ha revelado a mi corazón una persona tan santa como esta. Y mira que he visto morir santamente a muchísimas personas, porque la muerte es muy importante, como dice el libro de la sabiduría, no, el libro del Eclesiástico: no alabes a nadie mientras viva. En el desenlace se conoce al hombre. En la muerte se conoce al hombre. Hasta el final, no. Ahí es donde se conoce al hombre. Pues en este caso, realmente fue un conocimiento sabroso. Obra maravillosa de Jesucristo resucitado. Gloria al Señor.